El análisis al mediodía más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Muy buenas tardes y buen provecho. Bienvenidos y bienvenidas a otra edición de ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero por Radio Isla 1320. Hoy miércoles 29 de abril del 2020, día 45 del cierre total y toque de queda en Puerto Rico. Estamos en vivo y en directo por el 1320 y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil, y en facebook.com/radioislatv. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales: twitter.com/lherrero, facebook.com/lherrero, instagram.com/lherrero. Y de hecho, estos días, sin yo pedirlo, me han llegado montones de mensajes en el mensaje privado de Twitter de testimonios de personas que han estado intentando solicitar ayuda del gobierno. Por ejemplo, tengo aquí una que me escribió: llamé 400 veces ayer al Departamento del Trabajo, llevo 38 días esperando desde que apliqué, y me puso las llamadas, el screenshot de sus llamadas, y en efecto ha llamado 400 veces en un solo día al cuadro del Departamento del Trabajo sin ninguna respuesta. Recuerda también que puedes escuchar este programa en su formato podcast. Búscalo como ¿Qué es la que hay? En tu aplicación de podcast favorita. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Palma War salpica a todo el gobierno mientras la gobernadora le contesta a poderoso senador republicano y lo acusa de chismoso. ¡Ay, santo! Pleito de clase contra educación por cierre de comedores escolares. Entrevisto a Amarilis Pagán de Proyecto Matria sobre la demanda. Y hoy, miércoles de Melisa, converso con la epidemióloga doctora Melisa Marzán y contestamos preguntas del público. Arranquemos. Cuando usted analice lo que está pasando en el gobierno, o cuando usted lea cualquier historia o escuche noticias aquí en Radio Isla, siempre tiene que tener en el contexto, en la parte de atrás de su cabeza, que todas las acciones que está tomando o no está tomando el gobierno de Puerto Rico, la legislatura, la comisionada residente, todas sus acciones o no acciones están matizadas por la guerra de poder y la primaria que está pasando en el PNP. El cierre de los comedores escolares, este es el secreto peor guardado en Puerto Rico, responde única y exclusivamente a que las empleadas de comedores escolares están muy bien organizadas políticamente y se movieron para apoyar a la gobernadora a cambio de que no abrieran los comedores escolares. Esa es la razón. Esa es la razón. Y obviamente, quien hizo el cálculo político, además de que es una terrible persona, porque ponerse a hacer cálculos políticos con el hambre de la gente, francamente, los que crean en el infierno merecen ir al último círculo. Pero además es medio zángano, porque aquí dijo Rafael Román hace dos o tres días que lo tuvo Mili, el exsecretario de Educación, que son más o menos 3.000 empleadas de comedores escolares. Vamos a decir que las 3.000 empleadas y su familia, pues que sean, qué sé yo, 12 o 15 mil personas, pues a lo mejor allá hay algunos votos. Oye, pero son 185 mil niños que viven bajo el nivel de pobreza y van a las escuelas públicas en Puerto Rico. O sea, que ni siquiera en el análisis más cínico, más electorero, más matemático, más aritmético, ni siquiera ahí tiene sentido esto del cierre de los comedores escolares. Y, por ejemplo, ayer, y vamos al primer tema, la gobernadora le contestó por fin al senador Chuck Grassley, el poderoso senador de Iowa, presidente del Comité de Finanzas en el Senado, que la semana pasada le había enviado una carta, específicamente el martes pasado, a la gobernadora, una carta devastadora de 5 páginas, donde le hacía un recuento de todos los escándalos de corrupción del gobierno del PNP y le hacía unos pedidos de información. La gobernadora le contestó ayer e hizo pública la carta, aunque no hizo pública los anejos, con la información solicitada por el senador, en un tono desafiante que minimiza las alegaciones que hace el senador y, peor aún, lo acusa de prestarse para regar chismes de personas mal intencionadas. Y estoy citando de la traducción que hace José Delgado del Nuevo Día: sus comentarios, le dice la gobernadora al senador Chuck Grassley, senador que tiene 40 años en el Senado, fue electo en 1980, o sea que tampoco estamos hablando de alguien que acaba de llegar allí, y alguien que no necesita para nada el apoyo de la gobernadora para ser reelecto en Iowa. Sus comentarios parecen haber sido inspirados por individuos con una agenda personal que buscan empañar la reputación de Puerto Rico. Es particularmente preocupante que sus acusaciones llegan en un momento de gran angustia en Puerto Rico y el mundo, cuando tiempo precioso y recursos deberían utilizarse para abordar nuestra crisis humanitaria colectiva. Ok. Y la carta, un poquito más adelante, confirma lo que fue mi sospecha el martes pasado aquí, que quien motiva que se escriba esa carta tan fuerte contra la gobernadora y el gobierno de Puerto Rico fue la Junta de Control Fiscal, y nadie como José Carrión, ni Jennifer González tiene los contactos que tiene José Carrión número 3, tercero, en los círculos republicanos, y a mí no me quedaba duda, aunque aquí trató Ángel Cintrón de decir que había sido Aníbal Acevedo Vilá, etcétera, no me quedaba duda que quien estaba detrás de esto fue la Junta de Control Fiscal. Y miren lo que le dice la gobernadora en la carta, y estoy leyendo de nuevo del Nuevo Día. Vázquez Garcet dijo que han compartido información solicitada por la Junta de Supervisión Fiscal en torno a los contratos sobre las pruebas de coronavirus, pero acusó a la Junta de Supervisión Fiscal de participar, y aquí es una cita directa, en campañas innecesarias de redacción de cartas mientras crea demoras e ineficiencias que podrían resolverse fácilmente con una llamada telefónica. Puso como ejemplo las recomendaciones presentadas por la Junta el pasado viernes en una carta sobre el uso que sugieren para los 2.200 millones asignados al gobierno de Puerto Rico por la ley CARES para estabilizar las finanzas en medio de la emergencia del coronavirus. Si bien apreciamos, y esto es otra cita de la gobernadora, si bien apreciamos la iniciativa de la Junta de Supervisión, su fracaso en siquiera intentar tener una línea directa de comunicación con esta administración es un asunto tan importante, es sorprendente incluso cuando el establecimiento de políticas públicas no está dentro del alcance de promesa. Lo primero que tengo que decir sobre esta carta es que no contesta nada de las acusaciones del senador Grassley, ni tampoco la refuta. O sea, compra la idea a Grassley, más allá de decirle chismoso y que sus intenciones no son las mejores, ella le compra todas las alegaciones que hace Grassley de que esto es un gobierno corrupto, que esto es un gobierno donde el traqueteo político y la conexión política es lo más importante a la hora de contratar. Pero segundo, el tono de esta carta, si el PNP hoy estuviera en minoría y fuera un gobernador popular el que le está contestando así al senador Chuck Grassley, hoy tendríamos en todos los medios fila de líderes PNP, legisladores y candidatos y candidatas, haciendo fila para entrar a los medios a acusar al gobernador popular que escribiera esa carta de antiamericano, de separatista. Lo estarían haciendo, pero hasta ahora lo que tenemos es silencio. Y mientras la gobernadora está haciendo estos papelones en el Senado, la guerra en el PNP se recrudece. La Cámara sigue investigando. Hoy anunciaron que van a citar a las ayudantes de la gobernadora, específicamente a Marisol Blasco, pero siguen rehusándose a citar a los que están más cercanos al bando de Pierluisi y de Jennifer González. De Juan Maldonado, nada. De ese no sabemos nada. No lo van a citar. No hay consenso para la nueva fecha de las primarias. Vino aquí Carmelo Río a decir hace una hora que no hay consenso, que la gobernadora no habla con la legislatura. A lo mejor aquí no se sabe nada de cuándo van a ser las primarias. Nada funciona, ni en el desempleo, ni en el PAN, pero siguen cobrando los contratistas conectados. La comisionada residente nada ha dicho sobre por qué el Tesoro no ha todavía liberado los fondos del famoso pago de $1,200, pero sigue peleando con la gobernadora para cancelar los comedores escolares. Ni siquiera para cancelar una primaria demócrata, que ya no tiene ningún valor, ni siquiera para eso se pueden poner de acuerdo. Entonces, ¿para qué sirven? De verdad, ¿para qué sirve el gobierno PNP? ¿Alguien me puede decir? Y como les dije al principio de este segmento, este tema de los comedores escolares, detrás de este tema de los comedores escolares, hay una patraña política también. Y para hablar de esa patraña y esta injusticia que se está haciendo contra los cientos de miles de niños y niñas pobres en este país, tengo de regreso en este espacio a Amarilis Pagán de Proyecto Matria. Bienvenida, Amarilis, ¿cómo estás?
Muy bien, un saludo a ti y a todas las personas que nos escuchan.
Bueno, ayer nos llenaste de orgullo cuando vimos que junto a otras organizaciones radicaron un mandamo, una demanda y un proyecto de clase a nombre de las madres y los niños y niñas que se benefician todos los días de los comedores escolares. Me encantó, la leí la demanda completa, me pareció bien interesante que primero la primera demandante era una abuela de San Juan, que tiene tres hijos ya mayores de 17, 15 y 13 años, pero luego de eso vi que casi todas las demás demandantes eran de Orocovis. Y yo decía, ¿y por qué serán de Orocovis? Pero después me di cuenta que es que específicamente el gobierno puso que Proyecto Matria estaba repartiendo comida de comedores escolares en Orocovis y ustedes dicen en la demanda que eso es falso.
Eso es falso.
O sea, realmente en una página del gobierno de Puerto Rico dijeron que ustedes estaban repartiendo comida en Orocovis.
Mira, nosotros estamos repartiendo comida en Orocovis, pero con recursos propios y no del gobierno de Puerto Rico.
Okay.
Y entonces, te voy a explicar lo que ocurrió con eso. Cuando el gobierno decidió mantener los comedores escolares cerrados y decidió utilizar una organización que se llama Puerto Rico Board, okay, como el distribuidor, la distribuidora de alimentos a través del país, Matria se registró ahí para recibir alimentos para poder repartir. Nos registramos porque aunque nuestra postura desde el principio ha sido que los comedores escolares deben estar abiertos, sabíamos que ya el hambre existía y que teníamos que acceder a alimentos de distintas fuentes para distribuirla. Okay. Cuando nosotras nos registramos, recibimos una compra, no estamos hablando de un camión, de un almacén lleno ni nada por el estilo.
Una compra para una persona.
Recibimos una compra que cabía en los carros de dos compañeras de trabajo.
Okay, en dos baúles normales de dos carros normales.
En dos baúles, así. Esa compra la recibimos en Caguas y una similar en Mayagüez. Nosotras habíamos pedido una compra también para Orocovis. En el interín, como parte de la mesa social, Matria firmó una carta dirigida al secretario de Educación diciéndole, abran los comedores escolares. Y este proceso de distribución a través de organizaciones sin fines de lucro que el Departamento de Educación alega que sustituye a los comedores escolares debe ser transparente, así que estamos pidiendo que se rinda cuenta sobre esos alimentos, a dónde están llegando y cómo están llegando. Pues resultado que esa tercera compra de Orocovis nunca nos la entregaron, nunca la recibimos, pero nos mantuvieron en esa lista pública de organizaciones. Sabemos de otras organizaciones que alegan que no han recibido tampoco compra, a pesar de que aparecen en la lista del Departamento de Educación. Y el problema que tenemos con eso es que la gente presume que lo que dice esa lista es cierto. Claro. Así que llaman a nuestras organizaciones pidiendo alimentos, a pesar de que aún las organizaciones que recibieron alimentos de esos comedores escolares en un momento dado, los recibieron en una o dos ocasiones, y ya, no es un recibo consistente de alimentos ni una distribución consistente de alimentos. Fueron máximo 350 mil libras de alimentos, según admisiones del propio Departamento de Educación el viernes pasado, lo que nos lleva a hacer el cálculo, ¿verdad? 350 mil libras de alimentos, ¿cuántas libras de alimentos se come una persona al día? Uh-huh. Suponiendo que sea una libra, estamos hablando de 300 comidas de un día para 350 mil personas. Uh-huh. El Departamento de Educación tiene una matrícula de cerca de 260 mil estudiantes, y si le sumamos a eso otras personas que necesitan alimentos y que el Departamento de Educación, por ley y por disposiciones de planes de desastre, se supone que alimenten no solamente a niñas y niños en una pandemia, sino otras comunidades vulnerables, pues el Departamento de Educación está en total incumplimiento con su deber porque le dio comida un día a 350 mil personas, aunque lo traten de disfrazar de otra manera, aunque publiquen listas, aunque digan que nuestras organizaciones están cumpliendo con ese cometido.
No, y también no podemos olvidar que el Departamento de Educación sirve dos comidas al día, porque es desayuno y almuerzo.
Es correcto.
O sea, que es doblemente terrible lo que están haciendo. Me pareció muy brillante la estrategia legal de que todas las demandantes son madres o abuelas solteras, que son las únicas responsables en el hogar de alimentar a sus niños, y que hay niños, estamos viendo niños y niñas desde 17 años hasta 6 años en la demanda. Explícame un poco, Amarily, quizás lo sabemos, pero es bueno recalcarlo. ¿Cómo es la crisis de pobreza, específicamente de la niñez en Puerto Rico, y cómo es que estos comedores escolares en muchos casos representan pues la principal fuente de comida de estos niños y niñas?
Pues mira, los estudios que se han hecho sobre la pobreza de la niñez en Puerto Rico nos revelan datos terribles. Datos que nos dicen que inclusive mucho más del 50% de los estudiantes en escuela pública viven bajo nivel de pobreza. si tú comparas esos datos con el censo y con la con el incremento en el nivel de pobreza en Puerto Rico luego del huracán María, en efecto, más de un 50% de la población vive bajo nivel de pobreza, pero además, las familias que son lideradas por mujeres, ese nivel de pobreza es mucho mayor, es más de un 60% de familias lideradas por mujeres viven en niveles de pobreza. Uh-huh. La gente en Puerto Rico tiende a pensar que la pobreza no existe o que el hambre no existe porque en su imaginario lo que visualizan como alguien con hambre es una persona esquelética, ¿verdad? Claro. Las imágenes esas que nos pusieron en la infancia cuando veíamos las imágenes de África la hambruna en África.
Los anuncios de cable, dale la noche.
Claro, uh-huh. Pero entonces cuando tú miras los testimonios de participantes de organizaciones como Matria o los testimonios que he estado viendo en las redes sociales de gente ya adulta, tú te das cuenta que en Puerto Rico es común que niños y niñas y aún personas adultas se acuesten con hambre, se acuesten a dormir con hambre. Y que el hambre es algo que tú sientes desde el día uno en que dejas de comer. Entonces, estamos en un periodo de incertidumbre que no, en el que no podemos decir, bueno, pero es que aquí la gente recibe el pan y con el pan les debe dar. Es que lo que una persona recibe en promedio al mes por el pan es cerca de $120-$125 al mes. Quien hace compras saludables sabe que con eso no se come un mes. Una persona no come un mes.
Una persona no come con eso, menos una familia. Y lo otro que también se nos olvida el cálculo de las personas que hacen esos argumentos es que esa persona vive con el pan a la misma vez que los niños de la familia comen dos veces al día en el comedor escolar. O sea, que le estás diciendo que siga viviendo con la misma cantidad de dinero que le da el pan y que tiene que uh-huh. suplementar dos comidas nuevas adicionales por persona por día. O sea, francamente,
se está perdiendo del radar otra información. Tenemos gente que probablemente no recibían el pan antes de la cuarentena uh-huh. y que tenía sus niños y niñas en escuela pública, pero que quedaron desempleados. Y entonces, tanto el Departamento de la Familia como el Departamento del Trabajo tienen atascadas las solicitudes de PAN y de desempleo y no han emitido los desembolsos necesarios. Así que hay gente que en este momento no tiene ni siquiera el cheque del PAN para decir que resuelven con algo de comida. La otra cosa que nosotras sabemos por experiencia es que en Puerto Rico hay gente que vive en zonas rurales y no tienen transporte propio. Lo que quiere decir que tú puedes tener en tu tarjeta del PAN los $125, pero no tienes un automóvil para moverte a hacer compras.
Claro.
Y si tienes niñas y niños, se complica la cosa porque no puedes entrar a los supermercados con niñas y niños, no te lo permiten. Uh-huh. Entonces, en cuarentena, ¿quién te cuida a los niños y niñas mientras tú vas a hacer compras? Por eso nosotras hemos estado alegando que utilizar la infraestructura de los comedores escolares es importante porque geográficamente están distribuidos a través de toda la isla y es mucho más fácil para una madre con niños y niñas, una familia con niños y niñas o personas viejas acercarse a una escuela en su comunidad que estarse moviendo a pie, caminando una hora, hora y media hasta un supermercado para tratar de hacer una compra ínfima y que no pueden cargar tampoco a pie grandes distancias.
Claro.
Es un asunto práctico.
Y si fuera una crisis de que no hay dinero, de que se acabó la comida, de que los comedores escolares colapsaron, pero aquí está todo eso, hay dinero extra, viene dinero adicional, es lo que ustedes ponen en la demanda. Bueno, ayer el juez emitió una orden de mostrar causa al instante, básicamente dándole al gobierno 48 horas para decirle por qué él no debe ordenar a que se abran los comedores escolares, lo cual casi nunca pasa. O sea, el juez emitió la orden sin ni siquiera haber emplazado a esta hora, ¿ha contestado el gobierno?
Hasta donde yo tengo entendido, no han contestado, y de hecho en entrevistas de prensa que se le hicieron en el día de ayer al secretario, sabiendo ya él de la existencia de la demanda, él simplemente insistía en la postura original de que no estaban considerando abrir los comedores escolares. Bueno, hecho de que hayamos radicando un mandamo los va a obligar a defenderse y a dar razones válidas, no las que han estado dando baratas por ahí para no abrir los comedores.
Correcto.
De por qué entonces no deben abrir los comedores.
Y tienen que ponerlo en blanco y negro, un argumento que un abogado se sienta, ¿verdad? Pues cómodo en firmarlo. O sea, los argumentos zánganos que ha dado el secretario de Educación en entrevista, francamente, no aguantan una moción legal. Mira, Marilis, nos tenemos que ir a la pausa, pero yo quiero, porque de verdad, la labor que ustedes están haciendo y tomar la iniciativa de erradicar esta demanda, ¿dónde podemos apoyar Proyecto Matria? Dile a nuestra audiencia dónde podemos colaborar con una organización como la de ustedes.
Pues mira, nosotros tenemos nuestra página en Facebook, Proyecto Matria. Ahí van a encontrar información sobre cómo hacer donativos. Pero yo también invito a la gente que, además de apoyar a Proyecto Matria, apoyen a los comedores sociales. Es otra organización aliada que está repartiendo compras, que están haciendo un trabajo bien intenso y que tienen un alcance inclusive mayor que el de Proyecto Matria en la distribución de alimentos. Ellos también están en Facebook, los buscan así, Comedores Sociales de Puerto Rico, Proyecto Matria, y ahí encuentran el botoncito para poder hacer donativos y ayudarnos a seguir entonces comprando alimentos y distribuyendo alimentos en lo que los comedores acaban de abrir.
La página de Comedores Sociales es facebook.com/comedores.sociales. facebook.com/comedores.sociales. Bueno, gracias a Marilis Pagán del Proyecto Matria por estar aquí y por todo lo que ustedes hacen. Nosotros nos vamos a una pausa. Cuando regresemos, miércoles de Melisa, tenemos a la doctora Melisa Marzán, epidemióloga. No se vaya nadie, regresamos después de la pausa.
Sigue conectado con Radio Isla 1320. Estás escuchando ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero. Somos el sentir de Puerto Rico. Seguimos con el análisis del mediodía en Radio Isla 1320. ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Y regresamos a ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero. Por Radio Isla 1320, hoy, como todos los miércoles desde que comenzó esta pandemia, vamos a conversar con la epidemióloga doctora Melisa Marzán, que la tenemos hoy por Skype, ¿verdad? Estamos llamando a la doctora, dame un segundito. Mientras tanto, no pudimos hablar con Melisa el miércoles pasado porque transmitimos las vistas de la Cámara de Representantes, pero hoy quiero hablar con ella un poco. Lo que quiero, digo, además de los temas que vamos a tocar, quiero comparar la guía que publicó el Task Force Médico de la Fortaleza para reabrir la economía con una guía que publicó la Universidad de Johns Hopkins, que era como una guía para los gobernadores también de reabrir la economía, y con la guía de la Casa Blanca. Saludos, Melisa, ¿estás por ahí?
Hola, saludos. ¿Escuchas bien?
Te escucho muy bien. Bienvenida de nuevo allá a esta sección que se ha convertido en la favorita del público. Nadie me lo ha dicho, pero yo creo que sí. Los miércoles de Melisa. Bueno, Melisa, llevamos hablando desde ya yo creo un mes de esta encuesta que está haciendo la Escuela de Salud Pública de Ponce junto al Fideicomiso de Salud Pública. ¿Qué nuevo tenemos en los resultados de la encuesta?
Mira, Luis, muy buenas tardes a todos. Como bien mencionas, ya llevamos un poco más de un mes haciendo esta encuesta para poder monitorear síntomas. Y parte de la encuesta pues también tiene otras preguntas que tienen que ver con las características sociales y las características y los asuntos que tienen que ver con salud mental. ¿Verdad? Pues tenemos ahí varias preguntas. Y estamos en el boletín número 5, que es el que... ¿verdad? Está planificado que se publique en esta tarde. Ese boletín recoge las tendencias del 10 al 19 de abril, y es importante, ¿verdad? Porque en ese periodo del 10 al 19 de abril pues hubo también unos cambios importantes. Uh-huh. Entre ellos, después de Semana Santa, uh-huh, se comenzó a... hubo la liberación de las tablillas, me parece que fue, ¿verdad? Que, sí, que ya no había esa restricción sobre quiénes podían circular o no en las calles, y recuerdo que habíamos incluso discutido aquí en el programa que había como una interpretación del público sobre que eso significaba que ya había flexibilización de alguna forma. Uh-huh. Y eso lo tenemos recogido en la encuesta de esa semana.
Interesante. Vamos, háblame un poquito, ¿qué les dio los resultados de esa semana?
¿Verdad? Porque tenemos el dato, vamos a hablar específicamente, uh-huh, del dato. Del 10 al 19... comenzamos ese periodo con un 89% de las personas que nos autorreportaban que estaban practicando mucho el distanciamiento social, ¿verdad? Y específicamente preguntamos que si estaba evitando salir de su casa, estar en contacto con otras personas. Así que el 89% de las personas nos dijo que sí lo estaba practicando para el 10 de abril. Y cuando cerramos ese periodo de evaluación, que fue el 19, había ya bajado a un 77.5% de personas que lo estaba practicando mucho.
Okay.
Así que a mí me parece bien interesante porque la gente, ¿verdad?, interpretó esa flexibilidad, incluso la vemos reflejada en los resultados de que la gente lo está practicando menos. Así que eso es importante porque en este debate de si abrimos o no abrimos, hay que pensar en asuntos bien específicos como... ¿de qué manera vamos a llevar el mensaje correcto? Uh-huh. Luis, porque yo creo que ese es el gran problema aquí, ¿verdad? La gente interpreta muchísimas cosas. Entonces, si no hay un mensaje claro, preciso, hay campañas educativas específicas para grupos, ¿verdad? Uh-huh. Porque los adultos mayores lo van a interpretar de una forma distinta, los jóvenes, los empresarios, o sea, todo el mundo lo puede interpretar de distintas maneras, así que no puede ser un mensaje genérico. Tenemos que ser bien específicos porque la preocupación es, si todavía no es oficial algún tipo de flexibilización y ya la gente lo practica menos, ¿qué va a pasar cuando nosotros comencemos a flexibilizar el proceso? Pues entonces la gente va a sentir que tiene licencia de hacer lo que, ¿verdad?, de estar libremente en las calles. Así que me parece que eso es un dato bien importante a resaltar. Y también, para ese mismo periodo, cerramos, hubo menos distanciamiento social que la gente reportó, y cerramos ese mismo periodo con mayor personas que estaban reportando tos seca y dificultad para respirar. Así que,
hay una correlación inicial entre relajamiento del distanciamiento social de las personas y aumento en síntomas.
En síntomas, al menos de esos dos que han sido bastante característicos de COVID. Así que estamos viendo algún, ¿verdad? Estamos haciendo todavía muchos análisis, tenemos muchos datos, de hecho, Luis. Así que estamos tratando de poco a poco hacer los análisis. También hemos visto un aumento en ese mismo periodo de personas que se reportan ansiosas. O sea, estamos hablando que hasta ese periodo cerró con un 62% de las personas que decía que se sentía ansiosa en la pasada semana. Y un 30% que autorreportó sentirse deprimido o deprimida.
Wow.
Y eso es bien importante, o sea, porque son números muy altos en términos de salud mental. Y, ¿verdad? Esto va a ser un proceso que va a llevar más meses en nuestras comunidades y hay que atender apropiadamente cómo vamos a manejar para estos grupos.
De hecho, mañana voy a tener una psicóloga académica del Recinto de Ciencias Médicas específicamente a tocar el impacto psicológico y que estamos viendo. Pues, vamos, repite de nuevo dónde podemos llenar la encuesta y por qué es importante que la llenemos todos los días.
Sí, así que, ¿verdad? Estos datos que te estoy compartiendo es porque voluntariamente muchas personas están entrando al sistema de vigilancia. En la medida en que no tengamos participación ciudadana, pues no tenemos tanta calidad de datos para poder monitorear el asunto. Así que estamos recordándoles que a través de la página www.covid19puertorico, todo corrido, covid19puertorico.com, ahí está el enlace de la encuesta y también hay materiales educativos que usted puede consumir.
Ok, excelente. COVID-19puertorico.com. Traíste el tema de la comunicación y entonces pues voy a adelantar algo que está en el informe de Johns Hopkins, que básicamente ellos le dicen, esto es un informe para gobernadores específicamente, creado por la Escuela de Salud Pública de Johns Hopkins, y le dicen, mira lo que dice, la comunicación tiene que ser transparente en los datos y las medidas utilizándose sobre el proceso de toma de decisión y sobre las personas que toman la decisión. O sea que hay que decirle al pueblo, estos son los estándares para reabrir ciertos sectores y esta es la persona que va a tomar la decisión. Creo que aquí hay dudas sobre eso. Segundo, reconocer dónde hay incertidumbre. O sea, reconocer incertidumbre donde exista y qué se está haciendo para reducirla. Los gobiernos tienen que decirle, sabemos X, Y, Z, todavía no sabemos A, B y C, pero estamos trabajando en eso. Y tercero, dejar claro que la apertura es con cambios, que no va a funcionar la economía como funcionaba antes. O sea, que no es que vamos a reabrir para abrazarnos, bailar salsa y irnos de chinchorreo en un paribos, sino es que vamos a reabrir con nuevos cambios. Yo siento que nada de eso se está haciendo en la comunicación oficial.
Mira, Luis, en términos de salud pública, yo creo que desde el inicio de la emergencia de salud pública han habido problemas con la comunicación de riesgo, ¿verdad? Que ese es el término que se le da, cómo uno le habla a la población sobre los riesgos y cómo establecer medidas, etcétera, de prevención. Yo creo que desde el inicio ha sido bien marcado el asunto de la comunicación de riesgo. No se ha navegado a la población sobre qué es lo que está pasando. Y esto es algo nuevo para muchísima gente, para la mayoría del país. Así que se ha fallado en eso. Y es un momento, ¿verdad?, de establecer múltiples agendas paralelas. Aquí hay que hacer muchas cosas y todas tienen que correr a la vez. No podemos detenernos en mirar un solo asunto. Hay muchas cosas que hay que estar trabajando. Tienen que haber múltiples equipos de trabajo haciendo estas iniciativas. Y en específico debería crearse un grupo de comunicadores en salud pública principalmente, ¿verdad? Esa debe ser la recomendación, que se encargue de poder llevar el mensaje a la ciudadanía. De hecho, más allá de la campaña de los hábitos saludables, que es básicamente la campaña que nos habla de, lávate las manos por 20 segundos, utiliza la mascarilla, evita el contacto físico. Más allá de esa campaña específica educativa, Luis, nosotros no tenemos nada.
Nada.
Y entonces, esto es un proceso donde hay que estar constantemente dando la información a las personas, porque si esa parte es bien importante, ¿verdad? Esas son prácticas que aseguran de alguna manera reducir el riesgo de COVID. Uh-huh. Pero no hay campañas específicas para atender el asunto de salud mental, atender el asunto de cómo cuidamos a los adultos mayores. O sea, hay tantas cosas que no se están atendiendo. Y mi preocupación es que no veo como los distintos equipos que tengan que estar trabajando esos asuntos, ¿verdad? Así que eso también es una recomendación, porque parte de los manuales que tú estás comentando, uh-huh, pues hablan específicamente sobre cómo van a ser esas fases, cómo nos vamos a mover, pero habría que añadirle, escuchaba un colega ayer que decía, que esto tiene que ser una flexibilización estratégica. Okay. Como cuando hacemos planes programáticos estratégicos, pues lo mismo tiene que ser con la flexibilización. Y no es tan solamente poner objetivos por fase, sino incluir más indicadores y que cada fase esté acompañada de una campaña educativa. O sea, yo creo que esas son maneras de poder integrar elementos que nos ayuden a que exitosamente podamos continuar haciendo prácticas de prevención.
Bueno, pues vamos a entrar específicamente a los planes. Y creo que una para mí, del plan del Task Force de la gobernadora, la línea que a mí me define el plan está en el tercer bullet de la sexta página. Y esto es lo que escribe el Task Force. Es de suma importancia realizar una reapertura económica guiada por el conocimiento científico, ordenado, por etapas y en total coordinación y colaboración de todos los sectores de nuestra sociedad. Me parece que eso es un tiro, ¿verdad? Un tiro al aire que está tirando el Task Force diciendo, hay muchas voces allá afuera hablando de reabrir, pero el criterio que tiene que regir a la hora de la toma de decisiones es el criterio científico. Pero yo no sé, yo no tengo confianza en que ese sea el criterio que está rigiendo en la fortaleza. No sé si te quieres meter en ese tema.
Luis, y honestamente, yo creo que igual que todas las crisis, ¿verdad?, por las que hemos atravesado, nos recuerdan que hay que invertir en el país, porque esta situación global, aunque hayan recomendaciones a nivel internacional, todas hay que adaptarlas a nuestro país, ¿verdad? Así que tú siempre vas a necesitar invertir en el país porque tiene que haber gente que esté capacitada para poder hacer ese proceso de adaptación. Yo creo que esa recomendación específica, ¿verdad?, de que tiene que ser basada en datos, lo cual estamos todos, yo creo que, de acuerdo, uh-huh, es también dirigida a que hay que crear una infraestructura de datos sólida en Puerto Rico, y no tan solo mirando el asunto que hoy nos toca, que es lo de COVID. Uh-huh. Es que si esa infraestructura no existe, no vamos a ser capaces de tomar ninguna decisión en los próximos meses ni en los próximos años. Así que yo creo que, ¿verdad?, me atrevería a decir que implícito está por ahí que hay que trabajar en esa infraestructura que se nutre de múltiples sectores, porque ahí va a entrar la academia, van a entrar las organizaciones sin fines de lucro, el sector privado, o sea, va a entrar mucha gente dentro de esa infraestructura de datos que hay que crear. Así que yo creo que eso también nos mueve el piso, ¿verdad, Luis? Hay que invertir aquí.
Está explícito. Cuando tú ves lo que tiene que pasar en la etapa 2, que es ya la reapertura de la economía con condiciones, el punto 4 es capacidad del sistema de vigilancia del Departamento de Salud para rastrear a todos los casos positivos y sus contactos. O sea, no te dice la palabra infraestructura, pero básicamente la única manera de tú tener esa capacidad es creando esa infraestructura. Okay, el criterio que está usando el Task Force es el riesgo de infección, ¿verdad? Ellos estiman que actualmente bajo el lockdown, bajo las medidas de distanciamiento social extremas que lleva Puerto Rico, el riesgo de infección está entre para el 6 al 8% de la población. Y también estiman que si no se hubiera hecho nada, el riesgo de infección hubiera sobrepasado el 25% y hubiera colapsado el sistema de salud. Ahora, lo que dice el Task Force es que ellos quieren mantener el riesgo de infección en 12% de la población, que ahí está el límite donde nuestro sistema de salud no colapsaría una vez se reabra con condiciones la economía. ¿Te tienen sentido esos números? ¿Te parecen indicadores confiables?
Mira, Luis, este es un indicador, pero esta es la parte importante, es uno. Y no podemos tomar una decisión basado en un solo indicador que necesita la realización de pruebas. Así que en ese sentido, para poder utilizar, ¿verdad?, validar ese indicador, habría que haber un plan paralelo de la masificación de pruebas y quiénes van a ser las áreas de prioridad con, ¿verdad?, con un protocolo bien claro y añadir otros indicadores. O sea, si yo tengo que tomar una decisión tan medular como si abro o no abro, si hoy va la tablilla a los pares o los impares, yo debería tener varios indicadores que me validen que esa es la decisión que tengo que tomar, ¿verdad? Claro. Así que yo creo que para mí ese es el único crítica constructiva, ¿verdad?
Claro.
No puede ser un indicador, hay que añadirle varios indicadores para validar que la decisión que se tomó fue basada en todos los datos que estaban disponibles.
Okay. O sea que es bueno, pero no es suficiente. Básicamente es lo que podemos pensar hoy. Okay, entonces, para cambiar de etapa 1, que es la que estamos ahora, el lockdown, a etapa 2, el Task Force pone varias condiciones. Número 1, reducción sostenida en el número de casos nuevos COVID-19 por 14 días. ¿Estamos ahí? ¿Estamos cumpliendo eso ahora mismo?
Pues bueno,
digo, Luis, si podemos confiar en los datos.
Lo que pasa es que ahora mismo nuestros datos están pasando por un proceso de revisión y validación de datos, ¿verdad? Que es un poco las actividades que se han empezado a incluir desde la reunión con el Instituto de Estadística. Así que de ayer nos enteramos de que había no sé cuántos resultados que no están integrados 18,000. Al sistema. Así que hasta que todo ese panorama no esté claro y tengamos una infraestructura lista para los próximos meses, pues, ¿verdad? Eso está todavía... no sería muy prudente.
El segundo requisito es hospitales capaces de tratar a todos los pacientes que requieran hospitalización siguiendo guías estandarizadas. Ahí yo creo que hoy estaba viendo Cuomo en su briefing antes de entrar al programa que las proyecciones de muerte en Nueva York se han mantenido dentro de las proyecciones, pero que las proyecciones de hospitalización fueron, o sea, las hospitalizaciones reales han sido mucho menos a la proyección. Estamos viendo, yo creo, que más o menos lo mismo aquí.
Sí, y varias veces se ha discutido, de hecho ayer mismo una amiga tuvo, ¿verdad?, un familiar que tuvo que ir a la sala de emergencia y me comentó que no había nadie en la sala de emergencia. Okay. Un poco el asunto del estigma, Luis, ha impactado que la gente vaya al hospital de ser necesario, así que pues no sería muy distinto a lo que está pasando en otros estados. Pero sí, el evaluar no tan solo la tasa de ocupación de los hospitales, sino en específico por qué tipo de enfermedad pudiera ser un buen proxy a lo que está pasando. O sea, si tengo 50% de capacidad, pues yo quiero saber, qué sé yo, si el 40% es por enfermedades respiratorias, ¿verdad? Así ese tipo de nivel de más específico pudieran ser datos que nos ayuden a tener un mejor panorama.
Y la número 3, ya hablamos de la 4, que es la capacidad de tener un sistema de tracing. La número 3 es capacidad de hacer pruebas para detectar el COVID-19 a todo paciente sintomático. No estamos ahí, ¿verdad?
Seguimos. Ese ha sido nuestro talón de Aquiles, ¿verdad? Y también el talón de Aquiles de muchos otros países, porque no quiero descontextualizar que eso es también lo que le ocurre a otros lugares. Sin embargo, yo creo que después de toda esta discusión pública por las últimas tal vez 6 semanas sobre el asunto de las pruebas, yo creo que lo que debemos estar exigiendo es el plan de cómo se va a priorizar las pruebas en Puerto Rico, cuáles son las que vamos a hacer, si se le va, por ejemplo, estamos hablando de reabrir la economía, le vamos a hacer pruebas a los empleados cada cuánto tiempo, cuál tipo de pruebas. O sea, hay muchas preguntas que están sobre la mesa y que para que ese plan o esas recomendaciones, ¿verdad?, porque todavía no es un plan, esas recomendaciones que se le hicieron a la gobernadora, pues tengan alguna forma de poderlas validar a través del tiempo.
A mí me llama muchísimo la atención una línea dos líneas en el plan que yo creo que no se han discutido con con mucho detalle, pero, o sea, el Task Force le está diciendo a todas las empresas que aunque usted reabra, tiene que continuar observando el distanciamiento social y tiene que alterar las operaciones permanentemente para cumplir con ese distanciamiento. Por ejemplo, ellos ponen un ejemplo de una compañía de alquiler de carro y le dicen a la compañía de alquiler de carro solamente un cliente a la vez puede entrar al sitio. Dice cómo el taller se tiene que correr, cómo los mecánicos, y yo creo que no. O sea, todavía está la percepción de que esto cuando abra y volvemos a lo mismo.
Sí, que si me pongo una mascarilla yo puedo estar en un centro comercial caminando sin problema.
Exacto.
Y eso no es suficiente.
Y también dicen que evalúen a los empleados. O sea, que también dicen que evalúen a los empleados y a los clientes, que le tomen la temperatura. O sea, lo está diciendo el Task Force médico.
Sí, honestamente... Yo creo que es importante que esa discusión se dé, ¿verdad? Porque este es el momento en que se acogen las recomendaciones. Y yo creo que es importante que el gobierno, ¿verdad? Las autoridades puedan decir que esto no está escrito en piedra, ¿verdad? Y dejar claro de que en el momento en que esto se tenga que volver a adaptar, se adapta. Si esta recomendación no funciona, pues se tiene que cambiar. Porque un poco, si no, pues la gente va, como te digo desde el principio, va a interpretarlo de la forma en que mejor lo quieran, ¿verdad? A lo mejor... de una forma en que les convenga. Así que es bien importante que todo esté definido, Luis. Lo que no esté definido, pues queda a múltiples interpretaciones y en estos momentos no nos podemos correr ese riesgo.
Bueno, doctora, creo que fue demasiado ambiciosa mi agenda hoy porque ya se me va a acabar el tiempo. Tengo una pregunta del público que quiero dejarla aquí. Esto no es la pregunta MMC. Tengo más preguntas, pero me va a dar tiempo a una. ¿Cómo comparan hasta ahora los datos recopilados en Villalba, el municipio que tiene su sistema de tracing, con la encuesta que está haciendo la Escuela de Medicina de Ponce? O sea, ¿estás viendo algún tipo de correlación en números que tenemos reales de este tracing con la encuesta tuya?
Importante, nosotros lo que hacemos es monitoreo de síntomas y no rastreo de casos, ¿verdad? Son dos asuntos distintos que muchas veces se confunden, pero de hecho, Fabiola, que es la epidemióloga que está trabajando ese sistema, sé que hemos tenido múltiples conversaciones y en parte se utilizan los datos del sistema de síntomas.
Okay, bueno, pues repite, ¿dónde podemos llenar esa encuesta todos los días y dónde te podemos seguir en las redes sociales?
Pues sí, la encuesta está disponible voluntaria en covid19puertorrico.com.
Bueno, pues gracias a la doctora Melisa Marzán de la Escuela de Medicina de Ponce por otro miércoles de Melisa. Y con eso llegamos al final de esta edición de ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero. Como siempre, agradecido de su sintonía. Recuerde suscribirse al podcast. Busca ¿Qué es la que hay? En tu aplicación de podcast favorito. Yo me despido hasta mañana, pero me quedo un ratito más para hacer la transición con Ismael Torres. No se vaya nadie, que la mejor programación de noticias e información continúa después de la pausa.